punto, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy, en un día en el que estamos llenos de interrogantes, es el señor canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Bienvenido, canciller.
Vanessa, muchas gracias. Encantado de verla.
Encantado de tenerlo aquí. Es un diplomático recorrido, un político ambicioso, con una experiencia tremenda. Fue, entre otras, bueno, alcalde de Cali, que me parece que es lo más importante de su hoja de vida, debo decir.
¿Y usted por qué lo dice? En su condición de vallecaucana, me imagino.
Por supuesto. Pero además fue embajador en Rusia. Y eso nos así va a ayudar un montón como para entender lo que está ocurriendo con Venezuela, con Rusia. Fue constituyente. Ha pasado por los últimos 5 gobiernos, que eso habla bien de su capacidad de adaptarse a las circunstancias, desde Pastrana, Samper, pasando por Uribe, por Santos. Realmente es un hombre que conoce profundamente la política internacional y me da mucho gusto tenerlo, canciller.
A mí me da más gusto estar con usted, Vanessa. Me alegra mucho verla y le agradezco inmensamente esta oportunidad.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Venezuela y Rusia?
¿Qué es lo que está pasando? Yo he tenido muchos diálogos con las autoridades rusas. He tenido muchos diálogos con ellos de manera discreta, de manera cordial. Ese es un país con el cual nos interesa tener buenas relaciones, pero es evidente que en el tema de Venezuela estamos en ángulos completamente distintos. Los rusos reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro, nosotros no reconocemos la legitimidad del gobierno de Maduro. Los rusos reconocen la legitimidad de las instituciones que le dan soporte a Maduro, nosotros reconocemos solamente la legitimidad de la Asamblea Nacional. Los rusos ven a Venezuela como parte de una gran batalla geopolítica, en lo cual, según mi muy respetuosa opinión, están equivocados. Nosotros vemos a Venezuela como un asunto de naturaleza regional, y como un asunto de naturaleza regional que debe ser solucionado conforme a los mecanismos institucionales que hemos construido en la región y que le dan jurídica y políticamente un piso evidente e incontrovertible a lo que estamos haciendo. De manera que las posiciones de la Federación Rusa han sido motivo de comentario por nosotros en distintas ocasiones, y hoy se presentó esa nueva oportunidad, lo cual me llevó a reiterar lo que es la posición del gobierno de Colombia con respecto a Venezuela.
¿Se adelantó un poco usted respondiéndole al gobierno ruso? Porque la carta que enviaron esta mañana, que nos amanecimos todos con una carta, pues que queda uno no como un poquito en shock después de leer lo que decía la carta. Voy a recordarles un par de apartes. El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, eso es el Congreso, ¿verdad?
Sí,
el Parlamento
ruso.
Sí. Solamente como un acto de agresión contra un estado soberano y una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Y bueno, después dice que dice, declaraciones de políticos principales de los Estados Unidos no dejan ninguna duda de que un escenario militar se prepara contra Nicaragua, Cuba y otros estados soberanos que rechazan la injerencia en los asuntos internos. Inmediatamente la Cancillería responde, el gobierno Duque responde, pero luego uno, como un poco más con la calma del día, se da cuenta de que no necesariamente esa carta refleja el pensamiento del gobierno ruso, ¿o sí?
Vanessa, esto tiene antecedentes. Por eso le señalé que he tenido diálogos con las autoridades rusas en distintas ocasiones. La posición del gobierno ruso es esa. Esa es la posición del gobierno ruso, ahora expresada naturalmente por otra institución, por otra entidad, por otro poder de la Federación Rusa. Déjeme decirle, por ejemplo, que hace un tiempo el embajador ruso ante las Naciones Unidas pronunció un discurso en la misma línea. Discurso en el cual hizo menciones directas a Colombia. En ese momento lo que hice fue llamar al embajador ruso, expresarle el malestar que esa intervención nos produjo, explicarle lo que es la institucionalidad hemisférica que hemos construido, explicarle las razones por las cuales frente a Venezuela actuamos como actuamos, explicarle qué significa para Colombia.
¿Eso fue hace cuánto?
Eso fue hace poco, no hace mucho tiempo, y una conversación igual amable, tranquila, franca, tuve con mi buen amigo, el embajador ruso, ante las Naciones Unidas, de manera que esa respuesta hoy no es precipitada, no es que hubiera faltado información, no es que hubiera habido una mala interpretación, sino que corresponde naturalmente a una nueva expresión de lo que es la posición rusa sobre Venezuela, que con respecto a la cual tenemos serias diferencias.
¿Qué es cuál? ¿Cuál es la posición rusa de Venezuela?
La posición rusa es defender la legitimidad de Maduro. Nosotros no reconocemos la legitimidad de Maduro. La posición rusa es señalar que las acciones que se adelantan en Venezuela tienen exclusivamente el propósito de generar una guerra civil. La posición de Colombia es señalar que las acciones que adelantamos buscan, en desarrollo de los deberes jurídicos y políticos que tenemos, contribuir con otras naciones de la región a crear las condiciones que permitan que el pueblo venezolano pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Los rusos me da la sensación de que tienen la tendencia de mirar el asunto venezolano como parte de un asunto geopolítico. Colombia no lo mira así.
¿Qué es lo de la guerra civil?
Eso es lo que plantean los rusos en los comunicados. Ellos señalan en los comunicados, yo no quiero hacer uso de sus frases porque no me corresponde a mí señalarlas, pero es lo que señalan, y en nuestro caso, en el caso colombiano, nosotros lo que queremos es ayudar a que haya otra vez democracia y libertad. Pero lo fundamental es que actuamos en cumplimiento de deberes jurídicos que tenemos. Eso tiene que tenerlo muy claro la opinión pública nacional e internacional. Y esos deberes jurídicos y políticos nacen de nuestra condición de miembros de la Organización de Estados Americanos y de nuestra condición de firmantes de la Carta Democrática Interamericana.
¿Qué es lo de la guerra civil? No entendí. ¿A qué comunicado se refiere cuando me dice que Rusia apoya una guerra civil en Venezuela?
No. Usted puede mirar la nota que fue hecha pública hoy y hacen referencia a ese hecho como un objetivo o como una consecuencia de las acciones que se adelantan en la región, lo cual es totalmente equivocado. Nosotros lo que queremos es que haya democracia y libertad.
Es decir, ellos dicen, hay un párrafo donde dice, los estados que han congelado los activos de Venezuela por valor de decenas de miles de millones de dólares, o que se refieren a Estados Unidos, ¿no?, que tiene congelados millones de dólares en activos.
Es mejor que usted traduzca las
autoridades. Buscan empujar a la población a derrocar a las autoridades legítimas. Cuando usted dice, decir, cuando habla de guerra civil, ¿se refiere a eso, a derrocar?
No, hay otras menciones en esta declaración del Consejo de la Federación Rusa, que naturalmente lo que demuestran es la diferente visión que tenemos sobre el tema de Venezuela. Vanessa, el propósito con el comunicado que hoy emitió el gobierno colombiano por mi conducto es dejar nuevamente, claramente expuesta cuál es la posición de Colombia con respecto a Venezuela, la cual difiere, por supuesto, de lo que es la posición rusa. Cada estado tiene el derecho soberano a fijar su propia posición, pero en relación con Colombia es muy importante que se conozca con exactitud qué es lo que estamos pensando.
Canciller, ¿y ese canal era el correcto para que llegara este comunicado del gobierno y del parlamento ruso? Porque si usted ha mantenido un diálogo con ellos reciente, ¿por qué le envían una carta al presidente de la Cámara de Representantes y no al embajador de Colombia en Rusia, al canciller o al presidente?
No hay por qué sorprenderse. El embajador lo que hace es enviar, mediante una nota que él suscribe, una declaración del parlamento ruso, y esa es la razón por la cual se la envía al parlamento colombiano.
¿De parlamento a parlamento?
De parlamento a parlamento. Eso no tiene ninguna otra significación. Pero como ha habido antecedentes, como hay un discurso del embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, como hemos tenido conversaciones sobre ese mismo sentido, pensé integralmente en lo que está sucediendo, a lo cual se suma este comunicado al Parlamento y nos llevó eso a emitir el comunicado en nombre del gobierno que usted ya conoce.
Explícame una cosa, embajador. Usted fue embajador en Rusia, ¿no?
Yo fui embajador ante la Federación Rusa.
¿Cuánto tiempo y en qué año?
2 años fui embajador en la Federación Rusa. Regresé en el año 2003. Estuve 2 años, entre el 2001 y el 2003.
Ellos tienen la Duma, que vendría siendo como el Senado.
Ellos aquí mismo lo dicen. Mire, ellos tienen el Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta, y la Asamblea Federal, que es el Parlamento de la Federación de Rusia.
Es bicameral.
De esta manera se integra el poder legislativo en ese país.
Uh-huh. Y esta carta que llega de la Federación, digamos, no es de la Duma.
Es simplemente una nota remisoria que firma el señor embajador de la Federación Rusa en Colombia, Sergei Koshkin, remisoria de la declaración del Consejo de la Federación, de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, respecto a la situación a la República Bolivariana.
Por eso, esto es una cámara, no las dos.
Es una
no
nota,
es la Duma.
Las dos. Sí. Es una nota remisoria.
¿Qué significa eso?
Es una, pues que el embajador envía mediante una nota que él firma la declaración del Parlamento ruso.
Pero esto representa la opinión del Parlamento, que viene siendo
esta
el Congreso.
Es la opinión del Parlamento ruso, claro.
Y no necesariamente, o sí necesariamente la del gobierno. Digamos, si aquí viene una carta, no sé, de Macías o de Chacón, y le envían Macías, digamos, envía una carta, bueno, Macías sí, porque pues Macías es del mismo partido del gobierno, pero si Chacón envía una carta desde la Cámara de Representantes a otro gobierno, ¿por qué el otro gobierno habría de pensar que esa carta representa el pensamiento del gobierno?
No, 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 Vanessa, es que yo leo todos los días.
Y además es
y la reacción, y la reacción no tiene que ver solamente con esto. Yo me he leído los textos del gobierno ruso, me he leído los discursos de los embajadores rusos, me he leído el discurso del embajador ruso ante Naciones Unidas, y no me cabe duda de que esta opinión del Parlamento coincide con la del gobierno. Por eso reaccionamos como reaccionamos.
Hablamos más temprano, Blue Radio habló más temprano con el embajador ruso aquí en Bogotá. Camila, ¿qué le dijo?
Vanessa, el embajador de Rusia en Bogotá, Sergi Kozhin, habló en los micrófonos de Meridiano Blue en una entrevista en las instalaciones de la embajada rusa que duró 20 minutos. En esta nos señaló 5 puntos importantes. El primero es acerca de la opción militar en Venezuela, que recordemos es uno de los temas que más ha sonado, y el embajador aseguró que él no piensa en esta posibilidad.
Yo no quiero prever eso, no, jamás, por favor, no, no creo. Yo hasta ni quiero pensar de esta posibilidad de intervención militar desde afuera en un país latinoamericano.
Explicó también que no entiende el alboroto si la declaración parlamentaria fue dirigida a los colegas del mundo, a los parlamentarios del mundo y no directamente a Colombia.
Así que yo no entiendo por qué, tanto alboroto. ¿Por qué la declaración de la Cancillería?
De igual manera insistió que la embajada rusa en Bogotá recibió orden de transmitir directamente esas declaraciones al Parlamento y no al gobierno. Además que el Parlamento ruso tiene pleno derecho de dirigirse directamente a los congresos de otros países, y señaló que eso se llama diplomacia interparlamentaria.
A las Naciones Unidas, a la Unión Interparlamentaria, a la Asamblea Interparlamentaria de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes, la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Asamblea Parlamentaria de los Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del Mercado Común del Sur y el Parlamento Centroamericano. Y solamente el Parlamento Colombiano. Objeto.
Al referirse al presidente venezolano, Nicolás Maduro aseguró que para el gobierno ruso él es el único presidente legítimo.
Nosotros entendemos otra cosa, entendemos que Maduro sigue siendo presidente legítimo. Son posiciones que hay que respetar.
Además, frente a la crisis de Venezuela, aseguró que el gobierno ruso apoya el diálogo interno para solucionar la crisis en el vecino país.
Ofreciendo posibilidades a las partes de que se sientan a dialogar. A propósito, el presidente Maduro está listo, la oposición no está lista. Ellos quieren resolverlo de forma más, digamos, exigente, más de fuerzas.
Camila, ¿cómo es el embajador ruso?
Vanessa, Sergi Kozhin es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Colombia. Tiene 65 años, habla español e inglés. Empezó la carrera diplomática en 1977. Desde 1998 hasta el 2005 ocupó cargos del jefe de sección, consejero en jefe, vicedirector del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, y desde el 2005 al 2006 fue director interino del mismo departamento. En el 2006 y hasta 2013 fue embajador de Rusia en Uruguay y el representante de Rusia en calidad de observador ante el Comité de Representantes de Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. De 2013 a 2016 otra vez fue vicedirector del mismo departamento de la Cancillería, y desde 2016 es embajador de la Federación de Rusia en Colombia.
Gracias, María Camila. Es María Camila Castro de Blue Radio, que pudo hablar más temprano con el embajador ruso aquí en Bogotá. Embajador, usted le está pelando los dientes duros a los rusos, y los rusos están diciendo más o menos, no entiendo por qué, más o menos no, literalmente, ¿qué es este alboroto?
No, este no es ningún alboroto. Yo además conozco bien al embajador ruso en Colombia, es mi amigo. Nos conocimos en la época en la que yo fui embajador de Colombia en Rusia. Sé que es un gran diplomático y él comprende perfectamente porque esto no busca alterar la relación, por el contrario, a nosotros nos interesa una relación bilateral muy sólida. Todo esto surge de la diferencia de criterios que tenemos con respecto a la situación en Venezuela. Y naturalmente cuando hay diferencia de criterios con respecto a una situación en particular, estas coyunturas se presentan. Y como se presentan, es bueno aclararlas. Naturalmente, esta última declaración de la Cámara Alta y del Parlamento ruso no habla expresamente de Colombia, pero se refiere a Colombia.
O sea, todos los países más
Pero por
Colombia.
Supuesto que se refiere a Colombia, como se han referido a Colombia en otras ocasiones defendiendo exactamente la misma posición. Es que ha habido en esa materia intervenciones públicas que tocan directamente el caso colombiano dentro del mismo contexto de política. Tenga usted la seguridad de que esto no fue una reacción improvisada, que no es ningún alboroto, es simplemente la expresión de la diferencia de criterio que tienen dos naciones sobre una situación específica, y un diplomático maduro como mi gran amigo el embajador Koshkin no tiene ninguna razón para sorprenderse por esto, sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de dialogar íntimamente sobre estas materias. Pero es que aquí estamos hablando de cosas serias. Aquí estamos hablando de elementos que son fundamentales para Colombia, y como se trata de Colombia, mi deber como canciller del país es dejar perfectamente clarificada lo que es la posición de Colombia en un asunto tan importante como es el de Venezuela.
Canciller, si es su amigo, en el transcurso del día después de que se conociera esta carta, ¿ha hablado con él?
No hemos hablado, lo hicimos antes, no hemos hablado en esta oportunidad, pero yo lo conozco bien, sé que es un hombre extraordinariamente inteligente, un gran profesional, tiene una inmensa experiencia y conocimiento suficiente para no sorprenderse, porque posiciones expuestas públicamente por dos naciones diferentes con respecto a un tema concreto, un día cualquiera surjan a los medios de comunicación, como ocurrió hoy en el caso colombiano.
Señor canciller, ¿cuál es el interés de Rusia en Venezuela?
Yo tengo la impresión, y esto lo digo con el mayor respeto, por supuesto, la Federación Rusa, un país que admiro, en el cual fui embajador, mi padre también fue embajador en la antigua Unión Soviética, pero aquí, como se lo señalé, hay dos posiciones con respecto al asunto venezolano. Para nosotros esto es un asunto regional, y si se quiere, en el caso colombiano es un asunto binacional, por la importancia de lo que sucede en Venezuela sobre Colombia.
No, lo nuestro está clarísimo, digamos, tenemos una frontera enorme,
pero no solamente
millones
eso, es
de
un
migrantes.
Regional.
Claro, no, lo entiendo,
es
digamos, lo de Colombia, lo de Argentina, lo de Chile, el tema, digamos, latinoamericano, pues es clarísimo. Pero Rusia, ¿qué pitos toca con Venezuela? Que Rusia queda al otro lado del mundo.
Miren las declaraciones de Rusia para que usted comprenda mejor cuál es el interés que tiene Rusia en el caso venezolano, y naturalmente se trata de visiones distintas. Ellos tienen una visión geopolítica sobre el tema venezolano, nosotros tenemos una visión regional y binacional. Por eso insistimos tanto en que la actitud de Colombia se desprende de nuestros mecanismos regionales. Por eso insistimos tanto en que actuamos como actuamos en desarrollo de deberes que surgen de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana. Este es un mensaje que yo le he transmitido en distintas ocasiones con gran cordialidad, porque queremos una gran relación a las autoridades rusas.
Decía la agencia Reuters, en un artículo que reprodujo durante el fin de semana la revista Semana, que hay más de 400 mercenarios rusos que llevan 2 meses instalados en Venezuela para cuidar a Nicolás Maduro, sumados a otros 100 militares que llegaron en las últimas semanas. ¿Esto le da uno como aires de una segunda Guerra Fría o qué?
La Guerra Fría quedó atrás, no hay duda, esa es la opinión que Colombia tiene sobre ese acontecimiento político global. Las realidades del mundo contemporáneo son completamente distintas a aquellas que existieron en esa etapa específica de la humanidad, y por eso, siendo así las cosas, lo cual es incontrovertible, Nosotros tratamos el tema venezolano con visión regional y con visión binacional. Y acudimos a nuestros propios mecanismos.
¿Pero Rusia?
Que contempla lo que es la acción colectiva para efecto de crear mejores condiciones en Venezuela.
¿A Rusia le interesa tener a Venezuela como un patio trasero aquí, teniendo en cuenta la cercanía a Estados Unidos?
Pregúntele usted eso al embajador ruso.
¿Cuál es su opinión, canciller?
Ya la he expuesto varias veces. He dicho que ellos tienen una visión geopolítica y nosotros una visión regional.
¿Pero qué le interesa a Rusia de
pregúntele al embajador
petróleo,
ruso.
Oro, ¿qué
pregúntele
tiene?
Pregúntele al embajador ruso.
Porque ¿a dónde que va a mantener uno?
Yo creo que el embajador ruso le puede contestar eso con gran precisión.
Canciller, usted habla de una visión regional para solucionar la crisis, pero ¿no se está como fracasando en ese intento que tiene Colombia y Estados Unidos de lograr un gobierno de transición en Venezuela?
¿Fracasando?
Sí, la ayuda humanitaria,
déjeme,
el concierto,
déjeme
todo
decirle
lo
siguiente.
No, Maduro sigue en el...
Déjeme canciller. Decirle lo siguiente. Hace pocos meses, nadie pensaba en la posibilidad de que en Venezuela existiera un presidente encargado. Hoy existe. Hace unos meses, nadie pensaba en que ese presidente encargado tuviera el reconocimiento de cerca de 60 países. 60 países. Hoy ese presidente encargado lo tiene. Hace unos meses nadie pensaba en que hubiera una institución nacional cuya legitimidad fuera reconocida por un número gigantesco de países, la Asamblea Nacional. Hoy esa es la realidad. Hace unos meses nadie pensaba en que ese presidente encargado, reconocido por cerca de 60 países, pudiera salir de Venezuela. Juan Guaidó salió de Venezuela.
Y volvió a entrar.
Hace unos meses nadie pensaba en que ese presidente pudiera regresar por el principal aeropuerto de la ciudad, desafiando la dictadura. Juan Guaidó regresó. Hace unos meses nadie pensaba en que el Banco Interamericano de Desarrollo iba a aceptar como representante de Venezuela, o podría aceptar como representante de Venezuela, la persona nominada por Juan Guaidó. Hoy quien representa a Venezuela es Ricardo Hausmann, nominado por Juan Guaidó. Es decir, quien representa a Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo fue el nombre propuesto por Juan Guaidó. Hace tiempo, hace unos meses nadie pensaba en que la oposición pudiera estar unida alrededor de una figura. Hoy lo está, alrededor de la figura de Juan Guaidó. Hace unos meses nadie pensaba en la posibilidad de que se ampliara la base de apoyo político de la clase media a la base popular en Venezuela. Hoy ese apoyo aumentó. Ustedes tienen que tener claro que las dictaduras no se caen de la noche a la mañana. Esto no es un problema de itinerario permanente, no. Esto es un problema de construcción de procesos, de maduración de realidades, y este es un proceso irreversible, según mi muy modesta opinión.
Claro, precisamente porque las dictaduras no se caen de la noche a la mañana. Bashar al-Assad sigue allá con el apoyo de Rusia. Los dictadores africanos duran 40 años.
Pero la Unión Soviética se cayó. Se acabó en su momento, y el muro de Berlín se cayó. ¿Y cuántas dictaduras se han caído?
El mundo cambia,
el mundo, entero, el mundo cambia.
Pero lo cierto es que Nicolás Maduro sigue en el
camino. Claro, pero ahora tiene un presidente encargado que cuenta con el reconocimiento de 60 países. ¿Ustedes no creen que eso es un avance?
Claro,
avance
que es
gigantesco.
Un avance. No, mire, igual tú es un valiente.
Vanessa, para que le quede
es un valiente,
claro.
De acuerdo.
¿Cuál es nuestra posición? Aquí uno tiene dos maneras de mirar el tema venezolano. O ve los obstáculos, o ve las oportunidades, las posibilidades y los avances. La nuestra es la segunda. Hay avances gigantescos que son reconocidos por el mundo entero. Hay decisiones políticas de gran profundidad que han generado un impacto interno también. Y eso me permite afirmar, sin temor a equivocarme, que se trata de un proceso irreversible.
Señor canciller, ¿y China?
China apoya también, pero la actitud de China tiene una diferencia con respecto a la posición rusa. Los chinos han manejado estos episodios de conformidad con unas líneas de política exterior que los llevan a tener relaciones generalizadas. Pero naturalmente esa posición también produce situaciones difíciles de manejar. Mire lo que pasó recientemente con la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo se previó que fuera en China. ¿Cómo se trataba de definir la representación de Venezuela? El presidente encargado, Juan Guaidó, presentó su candidato. El Banco Interamericano de Desarrollo puso en marcha sus procedimientos internos.
Y los chinos dijeron, no, gordito, pero qué pena, déjeme, aquí aceptamos a Nicolás.
Pero déjeme terminar. ¿Cuál fue el resultado de esos procedimientos internos? Se cumplió el quórum de participación. ¿Cuál era el exigido? 75%. ¿Cuál se obtuvo? 92%. ¿Se cumplió el quórum en materia mayorías? ¿Cuál era el requerido? 50.1. ¿Cuál se obtuvo? 75%. China participó en el procedimiento, sí participó en el procedimiento y votó contra esa nominación. Y mire usted la circunstancia que se ha creado alrededor de eso. ¿Por qué la traigo a colación? La traigo a colación porque naturalmente estas situaciones de transición de alguna manera generan ese tipo de coyunturas que dan lugar a preguntas tan interesantes como las que usted hace.
Claro, pero entonces se encuentra uno con dos maneras de ver el mundo. Digamos, yo entiendo perfectamente lo que ocurre en Venezuela con una visión nuestra, pero es que el mundo entero no es lo que piensa Colombia. No. Hay dos potencias pero del tamaño de China y Rusia.
Es que no estamos solos, estamos acompañados por cerca de 60 naciones que reconocen a Juan Guaidó como presidente. ¿Quién dijo que nosotros somos el llanero solitario en esto? Nosotros, en lo que tiene que ver con Venezuela, estamos caminando conjuntamente con cerca de 60 naciones.
¿Hasta llegar a dónde, canciller? No, hasta llegar a mí me parece un gran avance, lo que pasa es que no sé.
Hasta llegar a crear condiciones que den lugar.
¿Y cuál va a ser?
A que finalmente haya elecciones en Venezuela para que los venezolanos elijan libremente el gobierno que quieran.
¿Y cuál va a ser el siguiente paso del gobierno colombiano en aras de lograr eso?
El siguiente paso es asistir a la próxima reunión del Grupo de Lima. El siguiente paso es poner en marcha decisiones políticas que se tomaron en la última reunión del Grupo de Lima en Bogotá. El siguiente paso es continuar aplicando las sanciones. El siguiente paso es hacer visitas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como miembros del Grupo de Lima. El siguiente paso es ir a la Corte Penal Internacional conjuntamente con otros países miembros del Grupo de Lima. El siguiente paso es convocar la reunión extraordinaria para empezar a pensar en la reconstrucción de Venezuela y vendrán más pasos. Todos esos pasos ya están diseñados y se van a dar.
¿Alguien de la Cancillería colombiana habla con el gobierno de Nicolás Maduro?
No.
¿Ese diálogo está roto?
Sí, no hay diálogo. Diálogo político con ellos no ha habido desde hace mucho tiempo.
No, pero digo en términos de negociación, de pronto
precipitar una salida del régimen. No. La verdad es que nosotros tomamos la decisión de evitar el diálogo político. Entendimos perfectamente que tantas propuestas como las que se hicieron buscaban simplemente debilitar una acción política. Guardamos silencio en esa materia, nos hicieron muchas críticas, pero el tiempo ha demostrado que teníamos la razón.
¿Usted está tranquilo, canciller, con
absolutamente
ese tema?
Tranquilo y sobre todo muy decidido, mire.
¿Decidido
en cosas de gobierno, muy decidido a continuar caminando en la misma línea definida por el presidente Duque, que está señalada en la Carta de la Organización de Estados Americanos, que está señalada en la Carta Democrática Interamericana, que es el resultado del compromiso de Santiago, de la cláusula de Quebec, de la Carta de Managua, es decir, a seguir cumpliendo con el deber que tenemos de actuar colectivamente en defensa de la democracia cuando ésta sea materia de ruptura en cualquier país de la región.
En comparación, digamos, con la última vez que hablamos usted y yo fue en febrero, el 13 de febrero, en Washington. Ha pasado marzo, abril, dos meses. ¿Está más optimista
pero
con lo
claro
que está ocurriendo
que
en Venezuela?
Mucho más optimista. Es que cuando usted y yo hablamos, el Banco Interamericano de Desarrollo no ha tomado la decisión que tomó. ¿Es que a usted le parece poquito eso, Vanessa?
Ni los rusos habían mandado la carta que mandaron.
Claro, ya habían dicho eso antes. Es que esto no es de ahora. Mire la fecha. La fecha es del 27 de febrero. Esto lo hicieron cuatro días después del 23 de febrero. Lo que
pero usted está hablándome del discurso, ¿no? Yo le estoy hablando de la carta de hoy, del 28 de marzo.
No se preocupe, mire, le muestro la fecha. La carta remisoria es de hoy. La fecha de la declaración es el 27 de febrero. Cuatro días después del 23 de febrero, cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela por parte de Juan Guaidó y su equipo.
¿Eso fue acertado?
Por supuesto que fue acertado, porque es que el hermano pueblo de Venezuela necesita la ayuda humanitaria.
Pero fíjese que finalmente entra por cuenta de la Cruz Roja.
Vamos a ver qué pasa. Mire, lo importante es que entre, pero lo que se hizo aquel día fue acertado. ¿Qué pasó aquel día? Había, digamos que, ¿cómo utilizo una expresión apropiada? Había tres actores o tres partes, como ustedes lo quieran llamar. La primera, los países que se comprometieron a dar la ayuda, lo hicieron. Estados Unidos lo hizo. Chile lo hizo, otros países lo hicieron. Segundo, Colombia. ¿Cuál era el compromiso de Colombia? Acopiar la ayuda, preservarla y mantenerla segura. Ese compromiso se cumplió. Lo tercero, Juan Guaidó y el equipo que trabajó con él quiso ingresar la ayuda humanitaria, no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Pues por la violencia del régimen del ilegítimo Maduro,
es una dictadura.
Por eso, porque es una dictadura.
Pero fíjese, a propósito, ahora que...
Pero déjeme terminar esto diciéndole, sí fue bueno hacer lo que se hizo. Era importante hacer lo que se hizo, porque es que se actuó con sentido humanitario, o es que no se necesita ayuda humanitaria en Venezuela.
Claro, pero
como consecuencia, entre otras, de ese episodio, hay un montón de militares venezolanos que se vinieron para Bogotá, para Colombia, y están en Cúcuta ahí sentados y no saben qué hacer. El alcalde de Cúcuta se está quejando, está diciendo, como consecuencia de eso, cerraron todos los pasos fronterizos y la gente en Cúcuta está sin comida, en albergues, sin la posibilidad de ir y venir a los...
¿Nos quedamos quietos?
No sé.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? ¿Dejamos que siga deteriorándose la situación en Venezuela sin crear un camino futuro mediante medidas políticas y diplomáticas? Por supuesto que esto es difícil. Esto nunca es fácil. Las dictaduras no se caen de un día para otro, pero mire usted todos los avances que se han tenido. Y a nosotros nos interesa que ese cambio se produzca, porque para Colombia sería muy bueno que se restablezca el comercio, que haya inversión, que se normalicen las relaciones, que podamos hablar de los temas de desarrollo que nos interesan. Y nos interesa mucho que se creen condiciones en Venezuela para que los hermanos venezolanos que hoy están en Colombia se sientan estimulados a regresar a su país, a un país libre y democrático. En eso es que estamos trabajando.
¿Qué le dice usted, señor canciller, a todos esos colombianos que están en Cúcuta, que se están quejando de que la frontera está cerrada, a los militares venezolanos que están en albergues?
Estamos haciendo todo el esfuerzo posible y estamos actuando con solidaridad, con sentido humanitario y con sentido de gratitud histórica. No podemos olvidar que en el pasado el flujo de migrantes era en dirección contraria. No podemos olvidar que años atrás eran nuestros compatriotas los que se iban a Venezuela en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y las realidades migratorias son muy difíciles en un principio, en el mediano plazo son una fuente de oportunidades y en el largo plazo son una fuente de enriquecimiento de la relación bilateral. Hemos atravesado momentos difíciles, seguramente atravesaremos más momentos difíciles, pero vamos en la dirección correcta, porque el objetivo final de lo que se está haciendo, esa es la política del presidente Duque, es conseguir que las condiciones cambien y que como consecuencia del cambio de las condiciones renazca esa maravillosa relación que alguna vez tuvimos con Venezuela.
Canciller, en el marco de todas estas decisiones políticas, ¿se tiene prevista de pronto alguna visita, una nueva visita del presidente Juan Guaidó a Colombia o a Cúcuta?
No, no lo tengo, no está previsto, pero no lo descarto.
Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Estamos hablando con el canciller Carlos Holmes Trujillo. Esto es